con mucho gusto, con Ana Grajera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Pisando terreno y catando fuera de casa o bicheando en redes sociales? Nos hemos fijado cómo cada vez circulan más instrucciones por esas lides sobre cómo cocinar rico, sobre dónde comer rico, y nos hemos preguntado, ¿quién cocinará ahí dentro? Así es que hoy nos damos un paseo entre influencers extremeños, extremeñas, a golpe de clic, con mucho gusto.
Mi pueblo se llama Malcocinado. Y hoy voy a demostrar que nos hemos mal guisado.
¿Cómo que tú?
¿Nosotras?
Esta viene con el rollo de que, que sabe cocinar ella.
Y la que cocinamos somos nosotras.
¿Entonces qué? ¿O no tenéis pensado hacer de comer o qué?
Ahora que nos estamos tomando una cervecita, espérate, que nos han puesto un aperitivo que me lo comió ya, vamos, porque tenía más hambre que los repartidos de calzadilla.
Ahora vamos, ahora.
¿Dónde vais a arreglar a Toñi y la Rafaela?
¿Dónde vamos a ir? Pues a la puñetera niña esta que se la ha antojado, que la hagamos dulce, y ahora nos va a hacer de pringar no hacerle dulce, así que habrá que quitarse el traje este. ¡Nay! ¡Prepara los avíos, que vamos,
¡Que vamos al lío!
Pues la dichosa niña se llama Lucía Hernández, en redes sociales LuHermo35, y ha creado esta miniserie deliciosa con Toñi y Rafaela, con su abuela y con la prima de su abuela. Hola Lucía, bienvenida.
Hola, encantada Ana.
Madre mía, es que claro, los de Malcocinado tenéis un lugar muy especial en este programa, porque la fama de malguisados que tenéis, eso es insoportable, Lucía, eso hay que combatirlo.
La gente dice que somos malguisados, pero yo fui a demostrar, bueno, yo no, las protagonistas, mi abuela y su prima, que es como mi abuela también, la Toñi y la Rafaela, fueron a demostrar que Malcocinado no está malcocinado, que se cocina de lujo.
No, y además lo que nos habéis demostrado, Lucía, es que cocinar, es verdad que hay muchas personas que no les gusta hacerlo, pero que hay gente que se lo pasa tan bien, que le ponen una alegría, que cuando se hace con alguien al lado, pues te puedes reír tanto, que eso también suma, ¿no?
Sí, esa pequeña costumbre de cuando se cocinaba en familia, que se ha perdido, ese que seguí manteniéndolo, y a mí me encanta, bueno, me encanta estar con ellas en la cocina, lo disfruto muchísimo y espero que durante muchos años sigamos así.
Ay, ojalá.
Y ojalá todo el mundo pueda tenga esa oportunidad de cocinar con su familia, con su abuela, con su prima y con quien sea.
Pero, Lucía, ¿a ti te gusta estar con ellas en la cocina? ¿Porque las grabas y porque te encanta cómo cocinan o para aprender tú?
A mí me encanta cómo cocinan, quiero aprender y sobre todo las risas que nos pegamos son increíbles.
Bueno, has hecho pocos vídeos de momento, has hecho esa miniserie, pero ha tenido muchísimas reproducciones. Claro, esto apunta maneras a tener continuidad, ¿no?
Sí, sí, sí. Estamos preparando una serie de vídeos que espero que os gusten mucho y que los veáis.
Hombre, cuenta con ello. De verdad, que es que ha sido todo un descubrimiento por el buen humor y por la autenticidad.
Sí, ellas son auténticas. Yo les dije un fin de semana, vamos a grabar, y en dos días salió todo. Un día grabamos la comida, el otro día grabamos el vídeo que habéis puesto para que la escuche la gente. Y fueron dos días de risa y de momentos increíbles que se quedan para mí para siempre.
Que aquí están todas las recetas de nuestros antepasados. ¿Saben lo que son las tortitas borrachas?
Pues hoy os las vamos a enseñar para que veáis cómo se hace. Lo primero era tener el aceite caliente con la cáscara de naranja para que se vaya el sabor del aceite crudo. Ahora se echa el aceite, se le vuelca el vino que también está templado.
Ahora le echamos 4 cucharadas de azúcar, 1 cucharada y media de canela y ahora anís en grano,
1 sobre de levadura. Y ahora se le echa la harina, la cáscara. Se va echando poco a poco.
De Extremadura hacemos.
Y ahí apareció el anís, que fue un ingrediente más del guión, ¿no, Lucía?
Sí, el anís. Entre la toma falsa, la toma buena, la despedida y la celebración, la botella de anís se acabó enterita.
Ay, que nos cuenten Toñi y Rafaela cómo están viviendo este salto a la fama. Hola, Toñi.
Hola.
Bienvenida.
Me estoy riendo porque vamos. Hay que reírse con estas tomas por falta. Mi nieta que es un puntazo, vamos.
Rafaela, bienvenida. Rafaela, que es prima de Toñi, la abuela de Lucía.
Muchas gracias. Sí, sí.
¿En qué líos ha metido la niña que os ha hecho famosas, eh?
Bueno, te voy a decir que nosotros no es que seamos famosas, pero que ya hemos salido en televisión varias veces.
Ay, cuéntame.
Sí, salimos en España Directo, que estaba Roberto Leal, y estuvimos haciendo escabeche de perdigón.
Vale.
Y luego, sí, pero después, luego en el en dos
Canal Extremadura.
Hombre, hombre, entonces ya teníais tablas. Claro, ahí fue donde Lucía, que yo te digo la niña, por cómo te dice tu abuela, que para nuestras abuelas siempre somos las niñas. Ahí viste tú, Lucía, que tu abuela y su prima tenían madera de podcast y de influencer en redes sociales, ¿no, Lucía?
Sí, sí, totalmente. Ella, a lo que le ponga, va a servir.
Por cierto, habéis hablado en el último vídeo de la libreta. Esa libreta donde están anotadas todas las recetas de la familia. ¿Quién la tiene, Toñi o Rafaela?
No, las dos. Las dos tenemos. Ella tiene una y yo tengo también otra copia.
Ah, amiga. ¿A mano o fotocopiada?
No, no, a mano. A mano.
Madre mía, eso es un tesoro.
Sí.
Claro,
para mí, desde luego, es un tesoro que me gusta tenerla, porque es que yo quiero que mis hijos las tengan también, las recetas. Porque son recetas porque eran de mi tía, de mi madre, de mi abuela. Ellas las tenían antiguamente, entonces recetas que siguen siendo de toda la vida, vamos, que no
de la familia, de la familia. Claro que sigue siendo de la familia.
Cuéntale, abuela, cuando pusiste a Roberto de África.
Claro. Eso fue un puntazo, ¿eh?
Que estaba muy bueno el escabeche, decía los compañeros que estaban. Y digo, sí, el escabeche está muy bueno, digo, pero ya quiero ver aquí a Roberto fregando todo lo que hay en la cocina, porque con el escabeche se forma un estreberí que no me vea de cacharro.
Sí, ahora que estaba riquísimo, ¿eh?
Ya veo. Claro, pero una cosa es ir a la tele un día y otra cosa es que la tele, en este caso, en forma de teléfono móvil, bueno, claro, la tele, una pantalla más bien, entre en vuestra cocina, además que es una cocina, pues como nuestras cocinas, que no es una cocina de un plato de televisión, es normal, es acogedora, claro, hogareña. Y os grabe pues, en vuestro esplendor. La cosa cambia, ¿no?
Es diferente, claro que es diferente, sí. Es espontáneo, como aquel que dice.
Incluso las tortitas borrachas, que yo desconocía la tradición.
Oh, qué bueno.
Pues están exquisitas, vamos.
Estaban buenísimas y tiernísimas, vamos, estaban riquísimas.
Dan olor hasta por la pantalla, ¿no? Decía esto de la tradición, por esto que comentábamos antes Lucía y yo, de que la botella de anís bajaba y bajaba y bajaba a un ritmo proporcional a las risas, ¿no?, que teníais en el vídeo.
Nos dio por reír. Mi nieta se partía de risa con nosotras porque, claro, no era capaz de grabarnos, nada más que de la risa que nos entraba, pues tenía que volver a hacer las tomas porque partirse de risa, vamos.
Que lo bueno de esto es el rato que pasamos riéndonos, haciendo las cosas, es que eso es lo mejor.
Eso es muy valioso y además que se transmite, ¿eh?, a quienes lo vemos y nos reímos y lo compartimos, pero eso que puede pasar de la anécdota, en el fondo, es patrimonio, porque nos están ustedes enseñando a hacer pues tortitas borrachas.
Claro.
Y además Lucía ha subido la receta también.
Con lo que lo llevo un poco mal, no sé tú, Lucía, es, de hecho, es un sonido que hemos escuchado, harina la que admita.
Sí.
¿Eso cuánto es?
A ella. La gente me pregunta por comentario, ¿qué tipo de harina es? Y yo, pues le voy a preguntar a mi abuela. Resulta que es la harina la que admita la masa. Y yo diciendo, madre mía, abuela, necesito traductor para vuestros vídeos.
Claro. ¿Cuál es la próxima receta que os gustaría compartir?
Pues no sé,
pues ya veremos, a ver.
O los mantecados, de aquí también, de Extremadura, que somos famosos.
O flores también, flores. Yo qué sé, cualquier cosa, petacas, pestines.
Mucha gente, pestiño, así que
posiblemente eso, los prestines de ahí de mal cocinado, de los que hacemos ahí siempre, pues también podemos hacerlo cualquier día.
Que cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? Es verdad que todas tenemos en nuestra casa una libreta, más o menos compuesta, cuidada o no, que abrimos un libro de cocina y mirábamos ahí las recetas para hacer, y ahora nos ponemos un vídeo de Instagram o de TikTok para viendo el vídeo directamente saber hacer la receta. Esto ha cambiado mucho, no sé hasta qué punto. De hecho, Lucía, tu abuela Toñi y Rafaela son más famosas en las redes y ha trascendido menos en el pueblo, ¿o me estoy equivocando?
En el pueblo que se conoce todo el mundo. Entonces, ellas son famosas a donde vayan. Los pueblos de al lado también le dicen que increíble los vídeos. La gente está súper volcada con ellas. Pero las redes ha sido un apoyo increíble. Muchísimos comentarios de gente que son las mejores, que risa, que gracias por compartir la receta. La Toña y la Rafaela forman parte hasta de su familia.
Qué bonito, y además es muy entrañable. Y cómo hemos ido pasando del mostrar los mejores restaurantes, las cocinas más altas, a mostrar el orgullo del pueblo y del cocinar de nuestra familia, ¿no? De compartir esto tan doméstico, tan, tan íntimo en el fondo.
La tradición siempre manda.
Bueno, pero hay cosas, hay recetas, Toñi, Rafaela, que no sé si ustedes se han cuadrado y han dicho no. La receta de, yo nos imaginemos, el pollo tal... No se la doy a nadie, secreto.
A mí no me importa dar la receta a todo el mundo, porque lo que yo tengo, lo doy. A mí también me gusta que me den receta, ahora que no me digan el ingrediente secreto, no te lo digo. No, aquí no hay ingrediente secreto, aquí el ingrediente secreto son las manos. Y punto, claro. Pelota, es lo que hay.
Sí, sí, no. Secreto ninguno.
Mi nieta el otro día, abuela, mándame la receta de los pestiños que me la han pedido. O toma la receta. O sea, que yo se la doy a todo el mundo.
Sí, sí. Qué generosas. Y, sí, oye, sí. Toñi y Rafaela, ¿vosotras normalmente cocináis separadas o juntáis para cocinar?
No, mujer. La comida de todos los días es por separado. Eso es cuando hacemos dulce, para alguna fiesta, para algún evento. Pues entonces sí nos juntamos y la hacemos. O para las Pascuas, o para Semana Santa, vamos...
Para la boda.
Cada una guiso en su casa, cada una, para la boda de plata, una cosa de eso.
Boda de plata no, la última boda que hicimos fue la de su hijo, que hicimos dulce, nos tiramos ¿eso? 2 días haciendo dulce.
Madre mía. También eso, se casó mi hijo sí. En el 2023 y nos hicimos las dos flores, hicimos dulce, la Antoñita y yo.
Haríais una cantidad enorme de flores, de dulces para la boda de tu hijo. Como familia, como sociedad, ¿somos capaces de valorar, de agradecer el esfuerzo enorme que supone hacer todos esos dulces para el resto de la familia? ¿O es algo que tenemos normalizado? Pues se juntan, hacen los dulces y ya está.
Yo qué sé, la gente, la noche esa de la boda, como fue por la noche, pues no se comieron muchos dulces, sobraron bastante. Pero sin embargo lo hicimos, que me ayudó también mi prima, y lo hicimos para un homenaje que le hicieron a mi madre... Y sin embargo, aquellos sí que volaron. Aquellos no duraron ni un telediario, como se suele decir. No duraron nada.
Sí. A ella no les hace falta ayuda ninguna, porque si no, no terminan en 5 días, porque con la risa, mientras se suma más gente...
Mejor con buen humor, ¿no? Pero oye, un piropo bien marcado, bien lanzado, ¿no? Para decir, sí. Qué rico se ha quedado. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra dedicación. Sí. Esto nunca viene mal.
Ya.
Ay. Pensábamos de haber hecho rosco, las tortas borrachas y la torta de chicharrón, y los roscos no nos dio tiempo.
No nos dio tiempo, claro que no. A ver.
Volaron los dulces,
es
volaron.
Es importante.
Y claro. Me dieron claro la gracia y recuerdos para ella.
Ya lo creo yo que volarían, estaban riquísimas, sobre todo las tortitas y la torta de chicharrón pues también. Estaba buenísima, vamos.
Seguro que, bueno, algunas ya las hemos visto en vuestros vídeos, otras están por llegar. De verdad, Lucía, te agradecemos muchísimo que lanzaras la idea a Toñi y a Rafaela de pasar a la pantalla y a compartirnos con todas nosotras las recetas de esa libreta familiar de toda vuestra familia a lo largo de toda la vida, y que algo que está en papel y que es tan vuestro y tan auténtico, pues nos lo compartáis y aprendamos las recetas y al mismo tiempo nos lo pasemos también. De verdad, enhorabuena a las tres.
Muchas gracias. Y gracias a vosotros por consumir este tipo de vídeos, que las recetas de siempre nunca se pierdan, porque esto no sale en Google, salen de las libretas.
De Toñi y de Rafaela. Gracias a las tres. Un beso enorme.
Muchísimas gracias.
Un beso.
Venga, gracias, un besito.
Para que esta receta semilla no se pierda, os vamos a enseñar a hacerla.
Yo voy echando la masa, porque esto es un pan crudo.
Echamos ahora
la manteca encima del pan. Una vez que se echa la manteca, teníamos que echar un vasito pequeño de anís. Ahora, mientras vamos amasando, se va echando el azúcar para que se vaya introduciendo.
Ay, madre megua.
Echamos la ralladura de 3 limones medianitos, vamos, ni muy grandes ni muy chicos. De sabor. La levadura. Ahora hay que echar el harina en grano. Mata la uva. Por último, en la masa, pues se va echando la harina. Esto sin que se entere nadie, es un chupitazo. Porque como esta masa es más dura, pues se mueve mejor ya con las manos. Como era tradicional, hacerlo con las manos.
¡Ha subido los colores!
¡Los colores! ¡Dios mío! Cualquiera sale ahora a la calle a echarle el aliento a nadie. Sigue, otro poquito.
casi homosexual.
Vale, vale, espera, tiene así exagerado.
33 panes, ¿para qué has hecho tanta torta?
Pues no, para que coja un trocito cada uno.
Ahora le estamos untando un poquito de manteca a los moldes para que no se pegue la torta. Hemos echado también una poquita de harina que no se pegue en el molde. Y ahora se va echando la masa.
¡Uy!
¡El anís! ¿Cómo me está poniendo?
La porra se le echa por último azuquita, se hace una costrita y ahora una poquita de canela también. Vamos a precalentar el horno a 200 grados, calor arriba y abajo.
40 minutos.
Y ahora las dos bandejas al horno.
Al horno, allá va.
Vamos, lo que sale de aquí.
Listo y dentro.
Bueno, pues este ha sido el resultado. Espero que os guste y buen provecho.
Antonio, un cachito,
Coño. Ay, que se escucha solo focha. No te la comas, hasta que no estoy grabando.
Ay, te la coma dado a mí.
A ver, como que el mismo chico.
Qué pintaza.
La pinta que tiene es muy buena. Parece que está quemada, pero no, es la canela.
Cocina con Grunkel.
Son maravillosos los tutoriales de Toni, de Rafaela para cocinar en casa, pero ¿dónde nos ponemos al día si salimos a ver mundo?
Por Trujillo a dar una vuelta por sus preciosas calles y a probar uno de los mejores restaurantes que hemos probado hasta la fecha. Un restaurante de comida casera al lado de la parte antigua de Coria, donde el ambiente y el trato son una locura. A un minuto de su Plaza Mayor y con una carta que mezcla lo tradicional con la creatividad. Atentos porque probamos muchas cosas y todas de notable alto para arriba. De postre nos recomendaron esta tarta de chocolate blanco y puedo decir sin miedo a equivocarme que de las mejores que hemos probado. Flipamos con toda la comida y el trato que te da el personal. Sin duda un restaurante que debería conocer todo el mundo.
Taste Extremadura, el alma de este proyecto se llama Pablo del Río. Pablo del Río Sierra, digámoslo completo. Bienvenido, Pablo.
Muy buena tarde.
Una de las primeras preguntas porque que hemos bicheado por vuestro perfil, por Taste Extremadura, decimos, ¿quién será? ¿Quiénes lo harán? Y hay un tal Pablo del Río, por ahí, Sierra también, que es podólogo. ¿No serás tú?
Efectivamente, a eso nos dedicamos. Vamos compatibilizando ahí un poquillo las dos cosas.
¿Te siguen dando los tiempos para las dos cosas?
Sí, cada vez se complica un poco más, porque es verdad que muchas veces tenemos que cuadrar mucho. Pero sí, hombre, siempre podemos.
Bueno, fíjate, no te quiero hacer el chiste fácil, pero es que el valor de los pies, lo de pies para qué os quiero. Si uno no tiene unos buenos pies para recorrerse toda la región, sería muy difícil hacer lo que estáis haciendo. De hecho, cuando cualquier persona de Extremadura va a viajar o llega de casualidad a veces a una determinada comarca, por ejemplo en Instagram, yo es que no tengo TikTok todavía, pero en Instagram nos metemos en vuestras historias por zonas y descubrimos lugares que habéis visitado, algunos los recordábamos escuchando este mix de sonidos, y ya sabemos dónde podemos comer por mejor precio, dónde están las mejores hamburguesas, el mejor pan o el mejor clima, la atención, porque, claro, ya habéis pasado vosotros por allí.
Efectivamente, al final de eso se trata, que la gente tenga la opción de meterse ahí pues, para buscar los sitios que más le interese, y eso muchas veces para completar los planes de que mucha gente va a visitar cualquier sitio y pues ya busca ahí, pues venga, a ver por esta zona dónde comer, y ya pues se completa el plan.
Me interesa mucho saber cómo comenzó todo, si de entrada ya pensado como una idea de negocio, es decir, esto no lo hay en Extremadura, vamos a crearlo nosotros, o una persona a la que le encanta comer, que disfruta compartiendo y que ve que eso puede tomar forma de negocio en el futuro. ¿Cuál fue tu caso?
Pues fue un poco un mix de las dos cosas, porque yo en su momento vivía en Bilbao y allí sí que pues conocía pues muchas cuentas pues de redes sociales que enseñaban mucho, y cuando volví a Extremadura me di cuenta de que no había ninguna así, y entonces pues al final, como siempre me ha gustado comer y siempre ha sido un ocio pues con la familia y los amigos y eso, pues decidí, digo, pues ya que voy a comer, pues lo grabo, le echo las fotinos y eso, y que la gente vaya conociendo los sitios. Al final de eso se trata.
¿Y así lleváis más o menos cuánto tiempo?
Pues dos añitos y poco llevaremos, sí. Algo así, sí.
¿Y cuántos seguidores?
Pues ahora mismo creo que en Instagram somos 33.000 o algo así, y en TikTok 7.000 o algo así. Madre Anda mía. Por ahí la cosa.
Oye, ¿y esto genera presión? Porque por lo menos aumento de peso sí o sí tiene que generar.
Cierto es que al final estamos todo el día para ahí y hay veces que ya, pues que no podemos más. Pero no, hombre, pero es con gusto.
Claro, no sé hasta qué punto hay que planificar las cosas, es decir, vayas por donde vayas, te vas a encontrar lugares donde puedes entrar, ver qué tal se come y de ahí recomendar o no recomendar en función. Pero claro, supongo que se empiezan a hacer propuestas, que os llaman para que vayáis a los sitios, que alguien que os lee, que os sigue, os dice, por favor, tenéis que ir a tal otro lugar para descubrir tal otro sitio, ¿no? Y se os amontonan.
Claro, sí, sí. Al final ese es uno de los problemas, que hay muchos sitios a los que queremos ir y no nos da el tiempo para todo. Pero bueno, sí, lo estamos apuntando. Al final, yo todo lo que nos van recomendando lo dejamos apuntado y luego, pues depende de a dónde vayamos y eso, pues vamos mirando.
Oye, Pablo, ¿y te identificas? Hola, miras que vengo de Taste Extremadura y voy a estar aquí, lo voy a sacar unos vídeos, o vas de incógnito y luego valoras.
La mayoría de veces intentamos ir de incógnito, sí, de pues, no decir nada, porque tampoco, yo qué sé, al final así es más auténtica la experiencia de verdad y lo valoramos tal cual como es para cualquier persona. Y a mí me gusta eso, que se, o sea, transmitir de verdad lo que luego se va a encontrar la gente tal cual. Pero sí es verdad que luego hay muchas veces pues, que te reconocen o lo que sea y pues ya no eres tan de incógnito, pero bueno.
Hacer una antirrecomendación, yo no te he visto ninguna.
Claro, no nos gusta hacer mala publicidad, o sea, no le vemos el sentido ni la gracia. Al final lo suyo es recomendar los sitios guays que descubrimos y ya está. Los malos hay muchos sitios a los que vamos y no consideramos pues que son, que llegan a lo que queremos enseñar y eso, y pues no los publicamos y ya está, y no hace falta hacer mala publicidad ni nada, porque nunca se sabe pues por qué ese día no nos ha gustado, ¿sabes? Al final es verdad que a los sitios a los que vamos pues ya nos lo ha recomendado gente, ya lo hemos bicheado nosotros también un poco por redes sociales, entonces vamos un poco sabiendo ya que la experiencia puede ser buena.
¿Cuántas personas formáis parte de Taste Extremadura? ¿Cómo es vuestro funcionamiento?
Pues la verdad es que, o sea, principalmente lo llevo yo y luego ya es un poco pues indefinido, porque según me vaya acompañando la gente, pues muchas veces son los amigos que me acompañan a comer, otras veces la familia y...
¡Ay, madre!
Me acompaña mucha gente.
De verdad, he tenido que pedirle a algún miembro de tu familia, de tus amigos, que se uniera a la conversación, a la entrevista, porque la menuda tosta nos ha caído con Pablo, que ahora se ha hecho influencer, y salimos a comer y nos pone ahí a grabarle.
Sí, sí, no, hay muchas veces que, joder, que es verdad que da cosa el estar grabando. Pero bueno, yo es verdad que grabo así un poquito los platos, y eso, y tampoco me gusta estar toda la comida grabando como tal.
Ya. Yeah. Porque te ha llegado a cargar en algún momento determinado, no digo siempre, ¿no? Que, en fin, vamos cambiando, hay etapas, momentos, estados de ánimo, pero claro, esto de salir con los amigos, con la familia a tomar algo, es algo que nos relaja, menos si eres toda una influencia en redes sociales al respecto.
No exactamente así, pero sí ha habido alguna vez que a lo mejor hemos ido, o sea, ido a algún sitio así con intención de grabar, y he visto que la situación pues no daba a ello, porque pues, se estaba hablando de cualquier cosa, pues, se estaba a gusto lo que sea y no era plan de grabar, y no se ha grabado. Y ya está, pues, al final se trata de hacer el plan, de estar con los amigos, con la familia, tranquilamente, y si se puede se graba, y si no, pues no se graba. Y ya está.
Menos presión. Además, fíjate que antes te iba a comentar y se me pasaba... Hay un lenguaje, una forma, ¿no? Comentábamos nuestro realizador David Moreno y yo así un poco gamberra en tu voz, en tu forma de escribir, y en algo en lo que eres un maestro. No utilizas a lo mejor tantos tecnicismos culinarios, desconozco si tienes formación al respecto o no.
No.
Pero chico, qué piropos lanzas, ¿eh?
Y otro de los platos que nos fliparon muchísimo es esta carrillera de recinto, que era pura mantequilla. Se deshacía con solo mirarla, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Empezamos fuerte, porque este quesito cremoso con gel de calabaza y pimentón de la Vera estaba para creer en Dios. Y estos croquetones de ají, que mirad qué pedazo de tamaño y qué pinta tenía ese guiso. Tienes más de 200 platos y vas a poder comer todo lo que quieras sin límites. El local está súper guay decorado y es gigante. Es que cada detalle te va orientando para acabar comiéndote el mejor arroz que te puedas imaginar. Os puedo decir que estos aros de cebolla rebozados en panko son los mejores que me comió en mi vida.
¿Siempre te han dicho que eras muy zalamero o lo has ido entrenando con el paso del tiempo, Pablo?
Sí, a ver, es verdad que es algo que según va pasando el tiempo, pues se te va pegando como ese estilo un poquito. Pero a mí me gusta pues, que sea natural, ya está, según te salga. O sea, literalmente es que no lo preparo tampoco ni nada, o sea, según sale al momento.
bueno, después de muchas visitas y bueno, y que antes de grabar, pues ya tú también tenías esta inquietud, ¿no? Por el buen sabor. ¿Te siguen sorprendiendo cosas que descubres?
Sí, hijo, la verdad es que, y más últimamente, hay muchos sitios que se lo están currando mucho, que innovan mucho, y hoy en día la verdad es que el tema de la cocina, y más yo creo que en Extremadura, hay mucha innovación y la gente se lo está currando mucho. Y eso sí, vas a cualquier sitio que te sorprende un montón,
Fíjate que cuando vemos revistas especializadas y así, es verdad que quienes no estamos especializados en la materia, a veces nos podemos perder un poco. Y tú nos hablas como el comensal o la comensal que somos y nombras el precio, la cantidad, cómo te tratan, hasta lo calentito, ¿no?, que se está dentro. Y claro, al final son las cosas que te hacen que disfrutes de una comida o no tanto, ¿no?
Claro, al final se trata de valorar como la experiencia completa, que es de lo, pues eso es lo que te llevas luego, ¿no? Todo el conjunto del ambiente, el trato, la comida y todo, pues valorar lo que nosotros hemos vivido en ese momento y transmitirlo así, tal cual.
Creo que para quienes seguimos algunos perfiles, nos parece siempre muy importante, pues, saber eso, cuando es una recomendación abierta. Otra cosa es que tú, pues como nos decías, elijas no hacer antirrecomendaciones para no perjudicar a nadie, pero también, pues, por ejemplo, si es una información o es una visita patrocinada, por ejemplo, pues que te invitan a ir, si está monetizado el cambio o el vídeo.
Sí, a ver, la verdad es que nosotros tampoco, o sea, es verdad que hay sitios que nos avisan y eso, pero no es la mayoría. O sea, la mayoría vamos nosotros por nuestra cuenta, vivimos la experiencia como cualquiera, y entonces pues la transmitimos tal cual. Pero sí es verdad que hay veces porque nos llaman eso, pero en el vídeo sé que al final decimos lo que nos ha parecido. No hay ni trampa ni cartón ahí.
Lo que sí que habrá será un montón de sitios que estarán deseando que paséis por allí. ¡Taste! ¿Cuándo te vienes? ¿Cuándo te vienes, no?
Efectivamente, sí. Al final recibimos muchas invitaciones, efectivamente.
Oye, ¿y lo de Taste? ¿De dónde viene?
Pues la verdad es que fue una lluvia de ideas de nombres. Y salió Taste, como eso, como pues ir probando Extremadura, y ahí quedó. La verdad es que no tiene así nada en concreto, fue eso, una lluvia de nombre y el que más me cuadró en ese momento.
Madre mía, y toda la larga vida que quiera tener, porque claro, tú nos hablas de proyectos que van naciendo, otros que se van reconfigurando, que se van transformando, ¿no? Hay lugares que mantienen su esencia desde hace muchísimos años, pero otros que van cambiando de manos, de estilos. Por tanto, esto es infinito.
Total, total. La verdad es que siempre se están abriendo, cerrando sitios, siempre, siempre.
Pues mucha carretera, mucho pie.
Total.
Y mucha alegría para seguirlo compartiendo, Paro del Río, que nos haces llegar de verdad un resumen de lo mejor de cada lugar y con esa forma de expresar tan buen rollista, que te lo agradecemos enormemente.
Nada, joder, pues ya me alegro yo, me cago en la leche, que se llegue de verdad, que al final para eso, de eso se trata, de que la gente descubra los sitios buenos.
Sí, este fin de semana, ¿dónde estarás?
En Don Benito.
Qué poca pereza le tienes a la carretera, porque tú el puerto base, ¿dónde lo tienes?
Yo soy de Cáceres. Wow. Yo soy de Cáceres ciudad, pero eso, pues al final siempre hay algún colega por allí, otro por allá, y vamos, pues, siempre hay alguna buena excusa para ir a algún lado por ahí.
Qué alegría que nos lo quieras compartir. Muchísimas gracias, Pablo. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Con este buen rollo nos vamos entre libretas antiguas y recomendaciones digitales. Les decimos adiós hasta la semana que viene, siempre bajo la realización maravillosa de Javier Iglesias. Viento a favor para la alegría que nos deja las voces que nos han acompañado hoy. Ojalá duren todo el fin de semana y más allá.